en Colotlán presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Pacho Galán fue un cantante, músico, arreglista, compositor y director de orquesta colombiano. La importancia de su obra musical radica en haber sido el creador del merecumbé, un estilo musical colombiano que combina la cumbia y el merengue. Con él escuchamos Cumbia Cince Lejana.
Tratan de decirme que has de ser tu mi adorada, tratan de decirme que has de ser tu mi adorada. Y hasta me parece que tu lindo soy, y hasta me parece que tu lindo soy. Tratan de decirme que has de ser tu mi adorada, tratan de decirme que has de ser tu mi adorada.
Trabajarán en mejorar la disponibilidad de los recursos naturales de la zona. Realizan la tradicional romería de Santiago Tlatelolco pese a COVID-19. Jalisco tiene 4.045 casos activos de coronavirus. En septiembre, Zacatecas acumuló 218 defunciones relacionadas con el COVID, y es decir, un promedio del 8 decesos por día. Con el proyecto Viaja en Corto, 6 estados del país promoverán el turismo rural. En el ABC de la prevención, el comandante Nicolás Hernández Arbizu nos hablará de los tiempos de sequía. ¿Y cómo estará el tiempo durante esta semana? No se pierdan el pronóstico que nos compartirá Raimundo Carrillo un poco más adelante. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les invitamos para que se queden y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Si alguien desea comunicarse a nuestra cabina, les recuerdo los números telefónicos 499-99-242-33 u 800-701-9999. Como siempre, será un gusto recibir y atender sus llamadas. Enviamos un gran saludo a quienes ya nos escuchan a través del 104.7 de frecuencia modulada, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, también a nuestra audiencia a través de internet por nuestra página udgtv.com, diagonal Radio UDG, diagonal Colotlán, y a quienes nos siguen a través de Radio Plaza, 87.7 de frecuencia modulada. Ojalá que sea mucha la gente que esta mañana nos está sintonizando desde sus hogares, desde sus trabajos, si es que fueron a laborar, porque, pues bueno, la situación es lo que amerita. Sabemos que es un día festivo en el municipio, un día con fiesta religiosa para los católicos, y sabemos que esta actividad congrega a muchas personas en la comunidad de Santiago Tlaltelolco. Por eso es que les comento que esperamos que sean más quienes están en casa que quienes están en esta actividad, por razones meramente preventivas en materia de COVID. Ojalá que la situación no se vaya a poner peor a partir de lo que, pues ya sabemos, ¿no?, de cómo se relajan las medidas en este tipo de actividades. Vamos a comenzar con la información. La Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de Jalisco capacitará a pequeños productores de la región en el aprovechamiento de recursos naturales. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto poder saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comento que históricamente el norte de Jalisco ha sido considerado uno de los territorios más vastos en recursos naturales. Sin embargo, el aprovechamiento de los mismos es mínimo comparado con el de otras regiones. Por ello, en conjunto con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, desde la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de Jalisco, ASICA, trabajarán en mejorar la disponibilidad de los insumos naturales, comenta Edgar Eduardo Pulido Chávez, director general de ASICA.
Esa combinación entre el trabajo de fomento productivo de la Secretaría de Agricultura, más nosotros también tenemos para este año una intervención justamente de capacitación para esos pequeños productores que ya están empezando a participar en estos proyectos, pues que desde el principio sepan cuáles son las metodologías y los sistemas de gestión de calidad para que vayan empezando a producir, pero también tengan estas metodologías desde el principio. O sea, que empiecen a producir ya de manera muy profesional y cuidando estas cosas que te digo de la disponibilidad de los recursos, que tengamos claro que hay que ir promoviendo la regeneración de los recursos naturales en la medida de la posibilidad y el aprovechamiento de los recursos disponibles también, ¿no?
Pulido Chávez compartió que contar con una zona libre de algunas enfermedades en el ganado propicia que la exportación de animales se pueda detonar, aspecto en el que también comenzarán a intervenir, apoyando a los productores de la región.
Yo creo que también es un tema de articulación de los actores. Sería imposible tener esa capacidad solo desde el gobierno, solo desde la agencia, solo los productores, sino que tenemos que empezarnos a comunicar para eficientar todos los recursos disponibles. Yo creo que es un tema muy importante la comunicación, ese acercamiento de los productores, del centro universitario, Y bueno, estas cosas son como una parte de fomento productivo, que eso está directamente depende de la Secretaría de Agricultura. Ahora, el siguiente paso, en una región con estas características, que no hay una explotación muy activa de los recursos naturales, que no hay una producción, tenemos esa bondad de que está libre de brucela y tuberculosis y certificado por la UNTA, bueno, pero también tenemos, a la hora de una intervención ya de manera ordenada, para que no tengamos este impacto en el medio ambiente y en la disponibilidad de los recursos naturales.
El trabajo en conjunto y la comunicación serán fundamentales para que las acciones sean contundentes y los resultados efectivos. Con ello, además, se evitará el trabajo doble. Esperan que en poco tiempo los productores de la zona estén capacitados e iniciando con proyectos de exportación o mayor aprovechamiento de recursos, agregó el entrevistado.
Movilizar desde la ciudad hasta la zona norte, a la zona sur, a la costa, a las dos costas, a la ciénaga, pues cuesta mucho dinero, en recursos materiales y en recursos humanos también. Entonces tenemos que empezar justo, es lo mismo que yo decía para la región norte, es cómo nos comunicamos los actores, justo pasa a nivel estatal. A ver, ¿quién está haciendo qué cosa, con qué campaña, con qué cadena productiva, para no duplicarla? ¿Qué tenemos que hacer? Pues empezar a crear esos lazos de comunicación para que la información empiece a fluir, se concentre, se procese y juntos vayamos en el mismo sentido, reducir los riesgos fitosanitarios de todo el potencial productivo del estado.
Al momento es necesario que exista mayor coordinación entre autoridades para contar con más recursos humanos bien capacitados. Por ello, buscarán hacer sinergia con la Universidad de Guadalajara y otros organismos, concluyó el director general de ASICA. Anita, hasta aquí con la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco mucho los detalles y ahora platícanos. Acatando las medidas de prevención contra el COVID-19, se realiza la tradicional romería a Santiago Tlaltelolco. Te escuchamos con los detalles.
Gracias. Año con año, el primer lunes de octubre, se realiza la tradicional romería de Colotlán a Santiago, en la que se traslada a la Virgen del Rosario, instando a la población a acatar las medidas contra el COVID-19, como utilizar cubrebocas y guardar la sana distancia. Clemente Pérez de Luna, delegado municipal en la comunidad de Santiago Tlaltelolco, informó más sobre el evento.
En la cuestión de la romería, en el traslado de la imagen, la Virgen de Colotlán a la comunidad, pues será de una forma, se puede decir normal, o sea, va a venirse, pero todo va a ser con cuestión de cuidados, de todas las personas que la acompañen, o va a ser con cubrebocas, también igual va a ser tomando la sana distancia, y en traslado, que es los recibimientos que se hacen, pues también se va a tratar de evitar que se nos vayan amontonando en los recibimientos que se va dando, sino que darle continuidad de algo más muy rapidito para que llegue ya pronto al templo y evitar las aglomeraciones en todos los recibimientos. Cuestión de la ya llegando la imagen al templo para la celebración de su recibimiento, pues será como en el atrio, como cada año. Esto es lo que nos va a ayudar en cuestión de no se nos amontone toda la gente dentro del templo.
Al cuestionar a algunas personas su opinión sobre que este evento se haya desarrollado pese a los contagios de COVID-19 existentes en el municipio, refirieron lo siguiente.
Creo que no debió de haber en este año, por la cuestión sanitaria, haber existido el evento, que más que una costumbre, pues se ha hecho parte de la vida de los colotlenses. Entonces, considerando cómo está el número de contagios, creo que no es apropiado aún hacer este tipo de eventos masivos.
Pues que haya poca gente y que vayamos todos con cuidado, con cubrebocas, sobre todo.
Pues, a mi parecer, yo creo que es tradición de todos los años, pues se nos hace como feo no hacerlo. Pero en caso de que no estuvieran los puestos, se vería quién en realidad tiene devoción de hacerlo y quién no.
Sí, sí se puede llevar a cabo, pero siempre y cuando acatando las medidas.
Por su parte, Pérez de Luna agregó que acatando las indicaciones estatales y municipales de evitar aglomeración de personas, este año no se realizaron eventos deportivos ni se permitió la instalación de los ya tradicionales puestos. Solo se admitirá la visita al templo, en donde se estará regulando la entrada y salida de los visitantes.
Se espera estar regulando eso por medio del comité o las personas que están en la iglesia, en apoyo de las catequistas, de los mismos sacristanes y personas de la comunidad que vamos a estar apoyando en cuestión de esto, ya que la seguridad pública y pues protección civil este año no se tuvo un contacto directo. Yo como delegado con ellos un acercamiento a decirles brinden el apoyo. Ahora fue muy diferente, ya que yo quise hacer solicitudes, pero cuestión de la pandemia, pues ya no me dijeron, ¿sabes qué? Pues el año está restringido, las actividades. Entonces yo siempre solicitaba el apoyo de seguridad o protección civil por cuestión de los eventos y que iba a estar durante el día ocupándose y por la multitud de personas, ¿no? Entonces, como ahora se comentó desde un principio, no vas a poder nada, entonces mucha gente esperamos que no va a venir a una cierta hora todos, sino va a estar viniéndose paulatinamente, pocos a poquitos.
El entrevistado agregó que algunos comerciantes que en años anteriores vendían sus productos en dicha festividad se mostraron inconformes al informarles que, acatando las recomendaciones para prevenir contagios del nuevo coronavirus, este año no podrían comerciar en el lugar.
Sí ha habido algo de molestia, no moleste, pero decir, ya llevamos mucho tiempo sin poder trabajar, pues cuestión de esta fiesta, pues siempre nos ayuda, ¿no? Si sacamos algo de ingresos y pues nos ayuda a todos económicamente. Le digo, pues sí, le digo, lamentablemente, pues cuestiones ya sabemos, de la pandemia, pues no podemos estar vendiendo. Y le dije, ya si ustedes vienen, están aquí vendiendo, pues eso hace que la gente se mantenga aquí y no se vaya a sus casas a comer. Y aquí, pues, consumirían con ustedes. Le digo, pero dice, no, pues esperábamos que por esta ocasión nos dejaran vender, aunque sea nada más los puros de comida, no los puestos de juguetes o juegos, sino que puro de comida, pues porque se sabe que la gente viene visita y pues salen sus trabajos y lo que quisieran es comer aquí fuera. Entonces sí me están diciendo y comento pues que sí sería una afectación, que esperaban que en esta fiesta reponerse y ahí reactivándose más, pero pues no, todavía por estas indicaciones del ayuntamiento, pues no me permitió brindarles espacio y permisos para que estuvieran comerciando.
El delegado concluyó mencionando que no se permitirá la entrada a las personas que no utilicen cubrebocas, además de que se vigilará que los visitantes no toquen la imagen venerada o intenten besarla. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Pues la situación, como lo mencionaba al inicio de este espacio informativo, realmente es compleja. Y si no se toman medidas en este tipo de actividades o si no se cancelan, por supuesto que los casos pueden incrementar rápidamente. Ojalá que las medidas que ya se han estado implementando por, ¿cómo decirlo? Ellos consideran tal vez que es suficiente lo que se está haciendo, pero implica una aglomeración de personas. Entonces, el hecho de tener estas limitaciones con relación a la venta, porque sabemos que es muchísima la gente que va a trabajar en esta fecha, ¿no? En venta de comida y de muchas otras cosas, artículos, etcétera. Entonces, si esto contribuye, fabuloso. Nosotros como medio tendremos que ir a ver realmente qué es lo que se está haciendo, dejando de hacer, porque sí puede tener un impacto grave en la salud. Y bueno, aunque sabemos que es una tradición importante para muchas personas del municipio, también sabemos que no es el mejor momento de llevarla a cabo. Y si realmente hubo restricciones, pues sería importante, ¿no? Confirmar que así es como nos lo están indicando.
Y recordemos que, bueno, aquí está de por medio nuestra salud, ¿no? Mencionaba el delegado que se solicitó a las personas que acudieron a esta romería que utilizaran el cubrebocas y atendieran a la sana distancia, obviamente para, pues sí, contribuir a esta prevención de contagios. Mencionar además que, pues él comenta que se estará regulando la entrada y salida de personas para que, bueno, al interior del templo no se haga una aglomeración de muchas personas. Él mencionaba que pues no cuentan con el poder adquisitivo suficiente para otorgar, por ejemplo, cubrebocas a todas las personas, pero aún así, con un poco del recurso que tienen de años anteriores, pues se iba a estar dotando hasta donde alcanzara, ¿no? Ahora sí que es un tema de responsabilidad. Él refiere que no se otorgaron permisos en esta ocasión, atendiendo pues a estas indicaciones estatales y también municipales, en donde se solicita pues no que no haya más de 50 personas en espacios cerrados o incluso abiertos. Entonces, bueno, pues como bien lo comentas, habrá que corroborar más tarde si en realidad pues esto está siendo como nos lo comentaron.
Exactamente, Gonzalo. Pues muchas gracias por los detalles, estaremos muy pendientes y por lo pronto hacemos nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, Jalisco tiene 4.045 casos activos de COVID-19. Y en septiembre, Zacatecas acumuló 218 defunciones relacionadas con el coronavirus, es decir, un promedio de 8 decesos por día.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 5 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Atilano, Flora y Froilán. En 1813, el cura mexicano José María Morelos y Pavón, cabeza militar y política de la Guerra de Independencia, proclaman en Chilpancingo la abolición de la esclavitud, de las castas y de los tributos excesivos en toda la nación. En 1879, nace el patólogo estadounidense Peyton Rose, Premio Nobel de Medicina 1966 por sus trabajos sobre hormonas y virus como agentes causantes del cáncer y pionero de los bancos de sangre en el mundo. Muere el 16 de febrero de 1970. En 1940 muere el músico, compositor y director de orquesta mexicano Silvestre Revueltas, titular de la Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Sinfónica de México. Nace en Durango el 31 de diciembre de 1899.
Esta mañana el dólar se compra a 20 pesos con 94 centavos y se vende a 22 pesos con 17 centavos. El euro se compra a 24 pesos con 54 centavos y se vende a 26 pesos con 78 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Tenemos un mensaje que compartir con ustedes. Te escuchamos, Gonzalo.
Así es, Anita. Se comunica con nosotros una persona que prefiere dejar su comentario de manera anónima. Y bueno, él comenta que es una total incongruencia que se hayan desarrollado las festividades patrias por parte de la administración pública de manera virtual y se permita que se desarrollen eventos públicos como la romería el día de hoy, esta mañana. Pues él refiere que pues aún estamos en una etapa crítica donde se debe seguir pues preservando la salud y de preferencia en confinamiento. Y bueno, pues él comenta que no se debió haber dado permisos para que se desarrollen este tipo de eventos.
Muy bien, pues es que ese es el problema. Más allá de la actividad que de la que se trate, el problema es la aglomeración de personas y los cuidados que deben tenerse. Y por más que se diga que se están llevando a cabo protocolos para que no se propague el virus, pues es una responsabilidad individual muy importante que no todos asumen. Así y es. Ya muchas veces desde el hecho de estar presentes en estas actividades, pues te das cuenta de que no, de que es muy probable que no se estén tomando las medidas adecuadas. Es un espacio abierto, sí, pero congrega muchas personas.
Así
y es. Cada una con diferentes hábitos, así que el riesgo se vuelve mayor. Pero bueno, ya está en desarrollo esta actividad y estaremos pendientes de cómo transcurre. También pues tratando de estar lo menos posible ahí, ¿no? Por los mismos riesgos que representa.
Justamente.
Bien, Gonzalo, pues ahora platícanos. Jalisco tiene 4,045 casos activos de coronavirus. Te escuchamos.
Gracias, Anita. En Jalisco se acumulan a la fecha un total de 58,235 personas recuperadas de COVID-19, quienes pasaron ya el periodo de aislamiento en su domicilio y no presentaron síntomas al menos 3 días previo a declarar su alta. Entre estos casos, se cuentan también quienes estuvieron hospitalizados y fueron dados de alta. Cabe recordar que a lo largo de la pandemia han cambiado los criterios para declarar la recuperación de los pacientes de forma oficial. Actualmente, se consideran recuperados bajo criterios clínicos los pacientes asintomáticos que cumplan un mínimo de 10 días a partir de la aparición de síntomas y por lo menos 3 días sin síntomas, esto es, sin presencia de fiebre ni síntomas respiratorios, así como los pacientes asintomáticos de quienes se pide un lapso de 10 días después de dar positivo en la prueba del SARS-CoV-2 para poder considerarse recuperados. La gran mayoría de los enfermos superan esta infección viral sin problemas. Cerca de 9 de cada 10, es decir, el 89% del total de casos confirmados, tienen síntomas leves y pueden llevar la convalecencia en el hogar, siguiendo los cuidados e indicaciones médicas, y son personas que no requieren hospitalización. En contraste, 11% de los enfermos de COVID-19 van a dar a un hospital, pero la mayor parte se da de alta por mejoría. En este sentido, la Secretaría de Salud Jalisco reitera a la población en general que no debe bajarse la guardia. En el hogar se deben procurar la higiene y la sanitización, tanto de la vivienda como de los moradores, cuando vuelven a casa tras realizar alguna actividad. Los casos confirmados deben procurar el aislamiento del resto de los miembros del hogar. Al salir al espacio público, se aconseja que sea por corto tiempo, usar adecuadamente el cubrebocas, lo que reduce hasta en un 90% los contagios, evitar aglomeraciones, mantener distancia de 1.5 metros entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel con alcohol. Es muy importante también estar alerta ante la presencia de síntomas como fiebre que no cede, dificultad respiratoria o registrar una saturación de oxígeno menor a 92% y acudir de inmediato a su unidad médica sin esperar los resultados de una prueba de laboratorio para SARS-CoV-2. Hoy Jalisco reportó 516 contagios nuevos de COVID-19 detectados gracias al sistema radar, con lo cual se acumulan 73,239 casos confirmados desde marzo pasado a la fecha. Jalisco reportó hoy 7 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus, aunque no todas las muertes reportadas ocurrieron en un solo día, sino que acontecieron en las últimas semanas, pero hasta ahora se notificaron por parte de las distintas instituciones a la plataforma del CISBER. A la fecha en el estado, se acumulan un total de 3,381 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. De estos decesos, 3,304 corresponden a residentes de 100 municipios de Jalisco y 77 a residentes de otras entidades del país que fallecieron en este territorio. A la fecha tienen casos confirmados 124 de los 125 municipios de Jalisco y de ellos se reportan 88 municipios con casos activos, es decir, aquellos con personas positivas al SARS-CoV-2 que empezaron con síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días. Hoy no se añadió ningún municipio al listado de territorios jaliscienses con casos confirmados. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en Jalisco se han descartado 155,567 casos a la fecha. Este día se da cuenta de 4,045 casos activos en Jalisco, personas que empezaron con síntomas en los últimos 14 días. En la entidad, se tienen 58,235 personas recuperadas de COVID-19, quienes cumplieron los lineamientos federales e internacionales para declarar su recuperación. De los afectados acumulados hasta hoy, 51% son varones y el 49% mujeres. En cuanto a grupos de edad, los más afectados son el de 30 a 34 años, con 12.9%. el de 35 a 39 años con 11.9%, el de 25 a 29 años con 12.6% y el de 65 años y más con 10.6%. En el grupo de niños y adolescentes se tienen 1.081 casos confirmados en menores de 0 a 15 años. Esto representa 1.5% del total de casos positivos acumulados. Del total de casos confirmados en Jalisco, 89% son ambulatorios, atendidos con aislamiento en su domicilio por tener síntomas leves a moderados o ser asintomáticos y 11% ha requerido hospitalización por COVID-19. Las recomendaciones ante casos sospechosos son comunicarse al call center a su disposición. Si es necesario, se dará cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El número de la Secretaría de Salud Jalisco al que puede llamar es el 33 38 23 32 20, o el de la Universidad de Guadalajara 33 35 40 30 01. En lo referente a los casos acumulados en nuestra región, que es al norte de la entidad, bueno, pues Colotlán acumula 154 casos, Bolaños 25, Mezquitic 17, Totatiche 16, Huejuquilla el Alto 13, Chimaltitán 7, San Martín de Bolaños 6, Santa María de los Ángeles 5 y Villa Guerrero y Guajúcar con 4 respectivamente. Anita, esta es la información.
Bien, Gonzalo, te agradezco mucho los detalles. Así el panorama en el estado de Jalisco, según la información que arroja este corte diario que realiza la Secretaría de Salud. Vamos a nuestro segundo corte.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Internet previene el deterioro cognitivo en la vejez, pero más en los hombres. A medida que envejecemos, nuestra salud cognitiva se va debilitando. Afecta la capacidad de atención, concentración y memoria. Ciertos factores ayudan a mantener nuestro cerebro en forma con los años. El tener un mayor nivel educativo en la juventud, una profesión que requiera mucha actividad intelectual y una vida social activa está relacionados con un mejor rendimiento cognitivo en la vejez y menos posibilidades de padecer demencia. Estudios anteriores ya han demostrado que el uso de Internet en la vejez está relacionado con una mejor salud cognitiva. Por primera vez, investigadores de la Universidad de Ginebra, en Suiza, han analizado si existen diferencias entre sexos en este ámbito. Sus resultados indican que el uso de Internet está asociado a un menor deterioro cognitivo en hombres que en mujeres. Para el estudio, realizaron pruebas a 897 adultos de edad avanzada a lo largo de 6 años. Se utilizó un análisis llamado TMT, una prueba neuropsicológica de atención visual. Consiste en tratar de conectar diferentes puntos de la forma más rápida y precisa posible. Además, respondieron un cuestionario sobre cómo usaban Internet. Los hombres resolvieron más rápidamente los test TMT. El estudio indica que una de las causas puede ser un uso diferente de Internet según el sexo. Los estudios anteriores habían comprobado que los hombres mayores usan más dispositivos y para actividades más variadas, como la búsqueda de información, y también tienen una historia personal de un uso más intenso en la tecnología. Por su parte, las mujeres suelen utilizar Internet más para comunicarse con amigos y familiares. Asimismo, los hombres estudiados usaban Internet durante más tiempo al día que las mujeres. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por permanecer en sintonía. Les comento que en Zacatecas la evolución de la pandemia por el nuevo coronavirus ha ido de forma ascendente y aunque se tiene un número importante de personas recuperadas, en el noveno mes del año esta registró un promedio de 8 defunciones por día a consecuencia de la enfermedad, comunica Jesús Gerardo López Longoria, vocero de Servicios de Salud.
Todas las vidas que se han perdido son muy valiosas. En el ámbito de la epidemia, pues hemos tenido un impacto muy importante. El señor gobernador en su conferencia de prensa informaba a la ciudadanía el comportamiento de los decesos. Él señalaba que en las últimas 4 semanas, incluyendo la última de septiembre, se han suscitado 218 defunciones. Esto significa un promedio de 8 defunciones por día y representa en estas 4 semanas el 28% de todas. Pues ha sido muy, muy significativo la epidemia aquí en Zacatecas.
De acuerdo con la estadística, el 30 de septiembre Zacatecas tuvo 5.521 personas recuperadas, es decir, el 78% de la suma total hasta el momento, agrega el vocero, quien además hace un recuento de los casos que han detectado de julio a la fecha.
Este mes lo iniciamos con 95 casos. El mes de septiembre cerró con 2.113 personas diagnosticadas. Esto nos da un promedio de 70 personas diagnosticadas por día. El promedio de agosto, 2.591 personas, y un promedio de 83 personas diagnosticadas por día. En julio tuvimos 1.789 y un promedio de 58. Eso es por un lado. Por otro lado, el número de personas activas, es decir, aquellos que tienen la enfermedad aguda, ha ido disminuyendo gradualmente. En cambio, los recuperados favorablemente se han estado incrementando significativamente.
A pesar de tener incidencia en 56 de los 58 municipios que integran el estado, López Longoria informó que permanecen en semáforo naranja y su ocupación hospitalaria está por debajo del 30%.
Y en lo que se refiere a nuestra parte hospitalaria, tenemos una ocupación del 25% en cama general para paciente COVID y de un 26% de terapia intensiva a nivel sectorial. Actualmente nos encontramos en semáforo naranja. En esta semana todos los municipios están en color naranja. Esperamos que la estadística sea favorable, el comportamiento de la epidemia nos permita migrar a un semáforo amarillo.
El médico adscrito a los servicios de salud Zacatecas reiteró que la pandemia sigue vigente y podría extenderse más a partir de la reactivación económica y social que cada vez es más evidente. Este es el panorama que nos hace conocer Lupita Arceo a través de esta nota. Y bueno, en otros asuntos les comento que la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, que también ha generado un impacto en el turismo, es un tema que desde Jalisco se han propuesto atender mediante el proyecto Viajar en Corto o Viaja en Corto, una estrategia a la que también se suman otros 5 estados del país, señala Juan Carlos Macías de León, director del Instituto de Turismo y Cultura en Colotlán.
Los gobiernos de 6 estados están trabajando en un proyecto turístico. Se llama Viaje en Corto. Va a haber rutas trazadas entre los estados de Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro. Se va a promover este proyecto entre estos estados. Se están diseñando rutas para que la gente con su propio vehículo viaje y que conozca lugares que a lo mejor no está acostumbrados a viajar. Se está promoviendo mucho el turismo rural.
El proyecto en Jalisco contempla 15 rutas para que las personas a bordo de su vehículo viajen y conozcan los atractivos turísticos que hay en los municipios participantes. Colotlán y Santa María de Los Ángeles son algunos de estos, comenta el director.
Son 15 rutas que están manejándose principalmente. La ruta M, que es a la que pertenece Colotlán, es una ruta que se viaja de Zacatecas a Guadalajara o viceversa. Y los lugares sugeridos a visitar es Villanueva, es Jerez, es Santa María de Los Ángeles, es Colotlán, es Tlaltenango y el Teúl de González Ortega. Estamos tratando de proporcionar a la página oficial toda la información de los lugares atractivos que hay en Colotlán y pues bueno, también la cercanía, ¿no? Lo más que se va a viajar son, por ejemplo, de aquí lo más lejos es la ciudad de Querétaro.
Aunque la pandemia no ha terminado, Macías de León precisó que hay personas que están viajando y de alguna manera participando en este proyecto. Sin embargo, no será hasta que la emergencia sanitaria lo permita que se concrete la estrategia turística.
Ya es un hecho que este proyecto se lleva a cabo, solamente que no tienen fecha porque el plan es que en cuanto la pandemia lo permita, empiece la gente a viajar en corto. Y no quiere decir que estemos esperando hasta que la pandemia termine, sino que ya hay mucha gente que está viajando en su auto, se viene la familia y ya pueden hacerlo con las medidas sanitarias adecuadas. Hay obviamente reglamentos que deben de cumplir todos los prestadores de servicios para que puedan atender a los clientes. Esto ya es un hecho. En cuanto nosotros tengamos la información, se sube a la página y la gente que quiera ver de otro estado en nuestra ruta, pues aprovecha todo esto, ¿no?
El director de turismo en Colotlán adelantó su interés por organizar actividades en coordinación con los grupos ciclistas y de deporte extremo para tener alternativas de entretenimiento para los visitantes con la idea de hacer más amena su estancia en el municipio. Esta es, como les comentaba, información de Guadalupe Arceo. En otros temas, el 15 o 20% de las mujeres pueden desarrollar menopausia precoz. Elizabeth Ortiz nos presenta la nota.
Mujeres con antecedentes quirúrgicos a quienes les hayan retirado un ovario o por factores genéticos pueden tener menopausia precoz, lo cual sucede entre el 15 y 20% de la población, explicó Laura Livier Cárdenas, especialista a cargo de la Clínica de Ginecología Oncológica del Hospital Fray Antonio Alcalde. El principal síntoma son las alteraciones en la menstruación, ya sea retrasos en el periodo o hemorragias. Sin embargo, antes de los 40 años puede haber muchas alteraciones en la menstruación, lo cual no quiere decir que ya está entrando en periodo de transición a la menopausia. Además, tienen insomnio, resequedad vaginal de la piel y bochornos en la mayoría de los casos. Entre los efectos que causa es que se quita completamente el factor protector de los estrógenos para riesgos de infarto. Hay disminución de la densidad ósea y riesgo de osteoporosis.
Principalmente las pacientes con menopausia precoz son las que más se benefician de una terapia hormonal de reemplazo porque, además de todos los síntomas que van a tener, van a mejorar mucho sus bochornos, su insomnio, sus cambios en el estado de ánimo. Además de eso, va a disminuir la reabsorción de hueso y va a tener ahí su factor protector para disminuir el riesgo de infarto.
Entre los factores en contra para la terapia hormonal está que pudiera incrementar el riesgo de cáncer de mama, pero es de 1.2. Realmente no es tan alto. Se ha demostrado que es a partir de 5 años de terapia de reemplazo. Si la reciben de 1 a 4 años, no hay ese riesgo tan marcado, aclaró la especialista. Por ello hay que identificar a pacientes de riesgo que tengan antecedentes familiares de cáncer de mama, alguna lesión en los senos o lesión precancerosa. La terapia hormonal puede costar entre $400 y $1,500 mensuales. Algunas instituciones públicas cuentan con ciertos medicamentos para tratamientos de reemplazo.
El ejercicio nos ayuda a secretar endorfinas a nivel cerebral. Entonces esto nos ayuda a incrementar la tolerancia al dolor, la tolerancia a los cambios de humor que se generan por el bajón de hormonas. Por el mismo periodo de la menopausia, hay un incremento de peso promedio de 3 a 5 kilos.
Los malestares pueden durar de 3 a 5 años en este periodo de transición, pero en cada mujer es diferente. Señal informativa, Elizabeth Ortiz.
Señal informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Es Estamos de regreso en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar al comandante Nicolás Hernández Arbizu, de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, con sede en Villa Guerrero, quien hoy en el ABC de la Prevención nos hablará de los tipos de sequía.
El ABC de la Prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
Hola, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo, servidor comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Me da gusto estar nuevamente con ustedes esta mañana con una cápsula más en el ABC de la Prevención. Estamos iniciando el mes de octubre y las lluvias han comenzado a retirarse, a pesar de que aún le quedan 2 meses a la temporada de ciclones tropicales, que en gran medida es la responsable de aportar agua a nuestra República Mexicana. Este año para la región norte el temporal de lluvias estuvo algo escaso. Las presas principales de esta región no han logrado captar el 100% de agua, es decir, se han quedado entre el 40 y 60% de su capacidad. Y a reserva de lo que nos pueda aportar la naturaleza durante este mes de octubre y noviembre, pues se espera una situación complicada por falta de agua. Es por ello que hoy les hablaré del tema de la sequía. ¿Qué es una sequía? La sequía es un periodo seco que se prolonga de manera significativa. Se caracteriza porque durante la sequía la disponibilidad de agua está por debajo de sus niveles habituales y en consecuencia no puede abastecer las necesidades de los seres vivos, animales, plantas y personas que habitan en una región determinada. La principal causa de la sequía es la falta de lluvias o precipitaciones, o lo cual se le denomina sequía meteorológica. Cuando la sequía meteorológica perdura, pasa a convertirse en una sequía hidrológica, que se caracteriza porque los recursos hídricos de una región se encuentran por debajo de los niveles normales, no pudiendo satisfacer la demanda habitual. Una sequía hidrológica muy prolongada, por su parte, puede conducir a una situación de aridez, que desembocaría en la desertificación, en algunos casos, del propio terreno. La sequía afecta severamente las condiciones de vida de un lugar y, por ello, su impacto tanto en la vida vegetal como en la vida animal y humano es de suma importancia. Las causas de la sequía pueden deberse a muchos factores. El principal de ellos es la falta de precipitaciones. Las precipitaciones se producen gracias a una serie de condiciones atmosféricas que, de no cumplirse, pueden derivarse en la ausencia de lluvias. También existen oscilaciones climáticas periódicas que afectan a determinadas regiones y que generan temporadas de relativa escasez de lluvias. Un ejemplo de ello es el fenómeno El Niño, que afecta a parte del continente americano. Sin embargo, también el factor humano puede contribuir a crear a las condiciones para una sequía, especialmente cuando se realizan actividades que fomentan la erosión de los suelos y afectan su capacidad para absorber y retener agua. Así pues, actividades como la sobreexplotación, el riesgo excesivo a la deforestación pueden propiciar sequías. Las consecuencias de las sequías son importantes valorarlas, principalmente, sobre todo en el medio ambiente, que a su vez afectan a las actividades humanas como la agricultura, la economía, la salud y la sociedad en general. En este sentido, algunas de las consecuencias más relevantes de la sequía sobre la vida humana pueden ser reducción de la producción agrícola, problemas de nutrición, deshidratación y enfermedades relacionadas, hambrunas, consecuencia de la escasez de alimentos, aunque en la región norte no llegaremos a esto, migraciones masivas para huir de la sequía, tampoco queremos que en la región norte ocurra este evento, daños en el hábitat de las especies en la región afectada, tormentas de polvo en áreas desérticas, problemas sociales, conflictos ocasionados por el agua. Los tipos de sequía, como ya lo referimos, son sequía meteorológica. La sequía meteorológica ocurre cuando durante un periodo de tiempo prolongado la cantidad de precipitaciones es inferior a la media de un lugar. La sequía agrícola. Hablamos de sequía agrícola cuando la producción de cultivos se ve afectada debido a la falta de recursos hídricos en los niveles normales. En este sentido, puede ser ocasionado como consecuencia de una sequía meteorológica o, por el contrario, producirse debido a otros factores ambientales, principalmente por una mala gestión de las actividades agrícolas y de los recursos de los suelos. La sequía hidrológica es aquella que tiene lugar cuando las reservas de agua disponibles en sus fuentes naturales como lagos, ríos o acuíferos descienden por debajo de los niveles normales. Pueden deberse a la sequía meteorológica, pero también el uso indiscriminado de los recursos hídricos. Pues bien, con esto cerramos el tema de este día. Les invito a que reflexionemos y hagamos un gran esfuerzo por cuidar el agua. Evitemos en todo momento barrer los patios y las calles con el agua. Evitemos tirar demasiada agua a la hora de lavar nuestro auto. Considero que una o dos cubetas son suficientes para tal fin. Finalmente, agradezco su atención y los dejo en Señal Informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Que tengan un excelente día.
Señal Clima.
Saludo con gusto al jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán, Raimundo Carrillo. Raimundo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buen día, Ana Cristina, y buenos días a todo el auditorio.
Te escuchamos con el reporte. Adelante.
Mira, Ana Cristina, en el panorama general tenemos la tormenta tropical Gamma, que se encuentra sobre la península de Yucatán y nos va a estar provocando lluvias fuertes en esa zona del país. Tenemos también la masa de aire frío que empujó el frente frío número 5, que nos está provocando descenso de temperaturas en los estados del norte del país, el noreste, el centro y el sur. Asimismo, se prevén temperaturas cercanas a los 0 grados centígrados en algunas zonas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, y de 0 a 5 grados centígrados en algunas zonas del occidente del país y del centro. Tenemos también, en el panorama general, la onda tropical número 38, que en su avance nos va a estar originando lluvias en Michoacán y Guerrero. El pronóstico de temperaturas mínimas debido a estos fenómenos, Ana Cristina, tendremos temperaturas de menos 5 a 0 grados centígrados para los estados de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán y el centro del país. De 0 a 5 grados centígrados para Jalisco, Guanajuato, Querétaro y Veracruz. Asimismo, las temperaturas máximas que se esperan para el día de hoy todavía de 35 hasta 45 grados centígrados para los estados de Nayarit, Sinaloa, Baja California Sur, Baja California Norte y Sonora. En cuanto a nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, esperamos cielo despejado, sin probabilidades de lluvia, prácticamente toda la semana. Esperamos ambiente fresco por la mañana y de cálido a caluroso al mediodía. Tenemos temperaturas de 5 a 7 grados centígrados como temperaturas mínimas y las máximas estarán entre los 26 y los 29 grados centígrados. Esperamos vientos del norte y noreste de 30 a 35 kilómetros por hora con algunas rachas de 40 hasta 45 kilómetros por hora. Te comento rápidamente, la lluvia generada hasta el día de hoy, del 1 de enero hasta el día de hoy, fue de 641 milímetros y para este mes de octubre se pronostican 6 frentes fríos, Ana Cristina, por lo que bueno, pues hay que esperar ya este descenso de temperaturas conforme avance la temporada.
Así es, Raimundo, se ha ido percibiendo. Y pues bueno, tomar medidas en todos los sentidos, ¿no?, para evitar resfríos o complicaciones de algunas otras enfermedades.
Así es, estas temperaturas que hemos sentido en los últimos días han sido efecto de este frente frío número 5, que se está desplazando ya prácticamente hacia el centro y hacia las costas del Golfo de México, y que incidieron un poco en estas temperaturas, como tú bien lo comentas, en este leve descenso. Pero pues ya para el mes de octubre ya tenemos este pronóstico de 6 frentes fríos, como te comentaba, por lo que bueno, pues ya de aquí en adelante la noticia van a ser el descenso de temperaturas, Ana Cristina.
Exactamente, Raimundo. Pues muchas gracias, estaremos en comunicación.
Claro que sí, excelente inicio de semana para todos.
Para ti también, Raimundo, muchas gracias. Y bueno, pues ahora nos vamos, ya nos despedimos definitivamente. Okay. Nos despedimos de todos ustedes agradeciendo el favor de su atención. Les deseamos un excelente inicio de semana. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y el día de mañana a partir de las 9. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.